Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperamos que se encuentren bien. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter y también no se olviden de compartir este podcast. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche?
Muy bien, Héctor. Todo bien. Muy fresco, con ganas de platicar, de ver qué sale hoy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy cansado, la verdad. No fue una semana para nada bonita. Muchas cosas, pero bueno, pues aquí estamos. ¿Qué otra cosa se puede, no? Pero pues sí, aquí estoy optimista con el futuro, aunque mi presente no sea muy bonito. No sé si traes algo, alguna nota o algo que quieras comentar, algo que te haya llamado la atención esta semana, o si nos quieres contar una experiencia, si te quieres desahogar, güey.
O sea, tú quieres que te cuente mis penas.
No, pero pues quizá lo quieres sacar y pues aquí está este espacio para que lo hagas.
No, pues tengo una experiencia y tengo una nota. Voy a empezar primero por la nota. La semana que comprendió del 9 al 13 de noviembre de 2020, fue muy sonado que el gobierno federal mandó una iniciativa de ley en la que prácticamente se extingue la imagen, la figura de los outsourcing, de la subcontratación. Eso me llamó la atención porque una de las justificaciones para realizar esta propuesta es que muchos de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos han sido, pues, violados, han sido defraudados. Y asimismo, esto ha permitido que muchas de esas empresas realicen evasión fiscal y pues sí, prácticamente eso. Lo que me llama la atención son justamente las justificaciones, pero también está el otro lado en el que muchas veces muchos trabajadores sí eran, no todos pueden acceder a las prestaciones completas o así. Pues muchos sí eran contratados por empresas, recibían un sueldo digno, medianamente digno, con prestaciones, vales y demás. Entonces, de aprobarse y de llevarse a cabo, se me hace, no sé, interesante ver cuál sería la resolución y qué es lo que va a pasar con todas esas empresas que se dedican a reclutar, seleccionar, pagar, subcontratar y así. ¿Tú qué opinas? ¿Sí la viste?
Sí, la verdad sí la vi, no profundicé tanto, pero sí vi que causó algo de polémica. De hecho, tú me enviaste la nota. Para serte sincero, no me he metido de lleno, pero creo que en general uno de los problemas que tiene este gobierno es que como que va con el machete, corta, bueno, cuando le conviene, ¿no? Va y corta todo lo que no le parece, en vez de intentar, pues, darle una solución, ¿no? Creo que sí, muchos de los problemas que acabas de mencionar suceden con el outsourcing, pero no creo que debería de prohibirse. Creo que más bien hay que justo intentar regular esas prácticas, intentar, pues, que se eviten, ¿no? Y no ir y simplemente decir, pues, vamos a acabar con él. Es como mi punto muy en general. La verdad, tampoco, como te comento, pues, me he metido tanto a ver. Pero pues eso es un poco lo que pienso, no sé tú.
Pues yo, o sea, es totalmente cierto que muchas de estas empresas o muchas de las empresas que contratan los servicios de outsourcing, pues lo hacen, pues principalmente para evadir responsabilidades, ¿no? Impuestos, pagos de sueldos completos, de prestaciones totales y demás. Pero, o sea, si lo ves por una parte, por el lado de la empresa, pues yo digo que está bien el outsourcing en el lado de que, por ejemplo, si tú tienes una empresa o eres una empresa en la que estás buscando a una persona y le otorgas un contrato de 3 meses para tenerlo a prueba, para ver si hace un buen trabajo y así, porque una cosa es lo que venga en su currículum y otra cosa es ya el trabajo en sí. Entonces, si tú como empresa lo contratas directamente, pues vas a incurrir en muchos más gastos que nada más contratarlo mediante un outsourcing, y ya si te convence su trabajo, pues ya lo contratas de planta. Pero bueno, o sea, es nada más, han sido las primeras declaraciones y los primeros comentarios que han hecho el presidente y la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Entonces habrá que ver más adelante qué sucede con esta propuesta de ley.
Sí,
Bueno, más bien reforma.
veremos. No creo, la verdad, que se vaya a lograr. Siento que sí sería muy complicado. Hay que averiguar bien, investigar y haremos un capítulo. También no sé si habrás visto de Peñita, de que la fiscalía lo había acusado, me parece que por lo del caso Obredech, ¿no? Porque tenía conocimiento de las prácticas que se estaban llevando a cabo de corrupción. Entonces, no sé si tú sepas más de esto, si nos puedas iluminar a nosotros los
Pues también, o sea, lo que supe es que, dadas las declaraciones de Emilio Lozoya y no sé bien quién fue el que cantó, pero mencionaron a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso. Entonces, pues sí, ambos son acusados por traición de la patria, cohecho, prácticamente actos de corrupción relacionados con Odebrecht. También por haber hecho sobornos para impulsar la reforma energética y después otorgarle contratos a esta empresa para pues construir las refinerías y pues, demás edificaciones. Ya ves que Odebrecht es una empresa muy grande que su principal negocio pues, es la construcción. Entonces, actualmente ambos, Enrique Peña Nieto y Videgaray, están desaparecidos. Enrique Peña Nieto, pues no se sabe absolutamente nada de su último paradero. Creo que estaba en Europa. Y el otro, Videgaray, supuestamente él no se iba a mover de donde trabajaba, que es allá en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero después se supo que renunció a su trabajo y se fue a vivir a Israel. Entonces lo están buscando y están a punto de levantar una fichita roja ahí en la Interpol para que lo busquen.
¿En serio? No.
Y pues ya, o sea, ¿en serio qué?
Digo, es que yo ayer justo estaba viendo una nota y me comentaban que lo de Israel, según había sido falso, y que él seguía dando clases en Massachusetts. Pero no sé, la verdad, no me he metido. Pero wow.
Sí, o sea, es lo que yo leí, estuve viendo algunos noticieros y pues sí, o sea, esa es la información que se tiene hasta el momento.
No, ma. Bueno, pues también va a ser ahí un tema interesante. Conforme vaya saliendo más información, lo iremos desarrollando y pues ya también veremos si lo hablamos en su podcast. ¿Tenías una experiencia que querías contar?
Sí, yo creo que justamente tiene que ver con uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy.
Ok.
Y bueno, la experiencia es la siguiente. Yo tenía una gatita.
Ok, ya sé.
Y pues ya, o sea, era una gatita pequeña de 6 meses, ya sabes, o sea, prácticamente mi bebé, mi chiquita, mi hija.
Sí, claro.
Entonces, pues aquí en donde vivo, pues hay unos individuos que vienen y recogen la basura y ya la depositan en el camión que pasa. Pero esos tipos, pues vienen con como 4 o 5 perros. Entonces, una mañana, de hecho el viernes de la semana pasada, pues yo salí en la mañana porque te digo que recientemente emprendí un proyecto nuevo y pues tenía cosas que hacer en la mañana y mi novia salió a trabajar y así. Entonces, no sabemos en qué momento se salió, si se salió cuando nosotros nos salimos o se salió después de que ya nos habíamos ido, o no sabemos en qué momento se salió hacia la calle. Pero pues lamentablemente esos perros pues la asesinaron. Y pues ya me tocó a mí verla pues ya en el piso. O sea, cuando yo llegué ya había pasado el asunto, ya mi madre la recogió, la metió a la casa, la envolvió en un trapito y pues ya. Pues honestamente le lloré, me dolió. Y todavía me duele y Y pues sí, esa es la experiencia y un sentimiento de pérdida que he tenido durante la última semana.
Okay.
Y digo que se relaciona con uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy, porque son las crisis existenciales, crisis de el cuarto de vida, crisis de los 20 o como quieran llamarle, cualquier crisis por la que estén pasando. Y creo que se relaciona porque muchas veces esas crisis, esas etapas por las que atravesamos, son originadas por una situación así, una situación de pérdida, una situación de no saber qué hacer, una situación de sentirnos perdidos, sin rumbo. Entonces, pues sí, esa es la experiencia.
Okay.
No, no, con eso no quiero decir que yo vaya a entrar en una crisis existencial, ya la
Okay.
tuve. Y afortunadamente ya soy mucho más fuerte, pero pues sí, ese es el tema y esa es la experiencia.
Okay, pues antes de iniciar de lleno con el tema, pues otra vez lamento lo que pasó, la verdad, me comentaste y pues sí, fue una noticia triste y a Clementina. Le mandamos mucho amor y cariño donde sea que esté. Y bueno, pues sí, un tema que tú comentaste. La verdad me gustaría que llevases como el hilo, digámoslo, en esta ocasión. Te lo dejaría a ti un poco por dónde lo quieres llevar, cómo lo piensas. Yo tengo ideas así revueltas, pero no lo tengo bien estructurado. Entonces creo que quizá tú lo podrías llevar mejor. Sin embargo, sí quiero decir que, o con esto, digamos, quiero abrir el tema diciendo que creo que debemos de aprender a distinguir cuando una persona está pasando por una crisis existencial a cuando una persona ya está sufriendo de una enfermedad, como lo puede ser, por ejemplo, ansiedad o depresión, ¿no? Que en esos casos me parece ahí sí, no sé si en la crisis existencial, pero pues si estás pasando por ansiedad o depresión, que son enfermedades y que se diagnostican y que muchas veces inclusive tienes que tomar medicamentos, bueno, eso es muy diferente y en esos casos, pues sí, tienes que acudir con un especialista a tratarte, no hay que confundir una crisis existencial, que para mí es, pues sí, momentáneo, algo que pasa o que tienes en algún instante, ¿no? De tu vida, que puede ser, sí, largo, pero que no es algo con lo que vas a vivir, digamos, para siempre. En cambio, la depresión o la ansiedad, que te digo, son enfermedades, pues sí, sí es algo que en sí que tu cuerpo no está funcionando bien, es una enfermedad, que no está produciendo lo que debería de producir y que muchas veces pues te lleva a un estado de desmotivación o ¿no? De tristeza, sin ganas, sin fuerzas. Entonces, bueno, ahí hay que tratarse y hay que aprender, perdón, primero pues a distinguir esto y si sientes que estás no en una crisis existencial, sino en un, estás o tienes síntomas de alguna de estas enfermedades, pues acudir a tratarte.
Sí, totalmente. Aunque a mí me gustaría mencionar que, o sea, sí hay que diferenciar, pero no hay que excluir, o bueno, yo considero que van de la mano tanto la crisis existencial como la depresión y la ansiedad, porque muchas veces nos sentimos, te digo, perdidos, nos sentimos sin rumbo, nos sentimos de tal forma y buscamos ayuda y muchas personas van al psicólogo, van al doctor y resulta que finalmente una simple crisis, un mal momento los llevó a desarrollar ese tipo de enfermedades, porque de algún lugar tienen que salir, o sea, no es una enfermedad con la que ya venían de nacimiento o así, sino esa enfermedad sí se genera, sí es producida por el mismo, por la misma persona, o sea, la mente y el cuerpo de las personas van con el tiempo originando este tipo de enfermedades que
Okay.
menciono. Pero
Aunque
bueno, a ver, vamos a empezar.
aquí sí puedes nacer o sea, entiendo el punto de la crisis te puede llevar a desarrollar estas enfermedades, ¿no? Si no las sabes controlar, pero también es como el estrés, si te estresas mucho, desarrollas enfermedades, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo lo
Sí.
digo pues por experiencia, no porque me haya pasado a mí, sino porque tengo personas que han vivido con esto, el hipotiroidismo, ¿no? Que no desarrolles bien una de las glándulas y esto al mismo tiempo no permite que varias, no recuerdo qué es, hormonas, se desarrollen igual bien y produzcan algo que deben de producir. Eso sí es algo, digámoslo, pues con lo que naces, ¿no? Y que de hecho es una enfermedad muy común. Bueno, no sé si tan común, pero pues al menos por lo que he visto, muchas personas lo han padecido y incluso muchas ni siquiera saben que lo tienen hasta tiempo después, porque pues es difícil y tú lo puedes llegar a confundir y pensar que, porque de hecho escuchaba una anécdota de una chica que vivía con depresión y que ella se sentía mal porque sentía que su vida era muy buena, ¿no? Y había otras personas que sufrían más que ella, digámoslo así, pero que ella aún así estaba en depresión y que eso le molestaba, pero pues ella no podía sacar esa depresión hasta que se fue a tratar y descubrió que tenía justo hipotiroidismo y pues por eso es por lo que vivía en este estado. Entonces, sí hay enfermedades, o bueno, sí hay cosas en el cuerpo que si no están funcionando bien te pueden llevar a desarrollar ansiedad o depresión, ¿no? Y también, claro, las crisis existenciales, creo, si no las tratas y las alargas, o un proceso igual, pues muy traumático que hayas vivido, te puede llevar, claro, como el estrés o muchas otras cosas, a desarrollar enfermedades.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, esperemos ya que en esta plática podamos diferenciar mejor aún la una de la otra, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría empezar
Okay.
preguntándote a ti. ¿Para ti qué es una crisis existencial? Según yo, si la tuviste, yo te vi, yo te escuché, yo platiqué contigo durante lo que yo creo que fue una crisis existencial para ti, no sé, pero pues bueno, ¿qué consideras tú que es? ¿Cómo la percibes? ¿La tuviste? ¿No la
Okay.
tuviste?
Sí.
Cuéntanos, por favor.
Pues yo creo que todas las personas, al menos un 90% de las personas, pasan por un periodo de crisis existencial. Yo claro que lo pasé, estuve buscando, de hecho. Y las crisis existenciales las definen como cuestionamientos acerca de las razones que nos motivan y rigen nuestros actos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es principalmente eso. Yo la definiría, en mis palabras, pues una crisis existencial como un momento en el que, pues en el que tomar o no sabes bien qué estás haciendo, digamos, te encuentras perdido, ¿no? Tu futuro no es alentador, te sobrepiensas demasiado las cosas y principalmente, no lo sé, pero bueno, creo que estas crisis se dan en momentos en los que tienes que tomar decisiones muy importantes. Por ejemplo, a mí pues me dio en la etapa final de CCH, por ejemplo, inicios de universidad, mucho de si hiciera el camino que quería, de si hiciera la carrera que quería, de si estaba llevando bien mi vida. A lo largo de la universidad lo tuve durante mucho, bueno, sí, o sea, era a veces pues constante, ¿no? El no saber y el sobrepensar demasiado el qué estás haciendo con tu vida, el si realmente eso te está motivando, si te está haciendo feliz, si lo estás llevando por buen camino, dónde vas a parar, digamos, si sigues por ahí. Entonces, creo que eso es una crisis, sobrepensar demasiado las cosas. Pensando en el futuro, en dónde quieres llegar y en lo que estás haciendo, con tu vida, ¿no? No sé tú cómo las entiendes.
Pues yo más que una definición me gustaría explicarla con base en mi experiencia, porque yo también la tuve. Bueno, yo considero que la tuve, no sé si haya sido, pero sí, justamente es una etapa en la vida de las personas en la que de alguna u otra manera llegan muchísimas preguntas al mismo tiempo que parecían no tener respuesta. Hay camino, pero no lo ves claro, no ves hacia dónde deberías ir o qué es lo mejor para ti. Concuerdo contigo que generalmente se desarrollan en un momento en el que tienes mucho estrés, muchas preocupaciones, te vas dando cuenta que la vida y el mundo no es como lo percibías o tienes un golpe de realidad, tienes demasiadas cosas en la cabeza. Incluso lo podría considerar como un escalón que te permite llegar a otra etapa de tu vida en la que te encuentras mejor. Y yo, a diferencia de ti, yo no considero que a todas las personas les dé una crisis existencial. Creo yo que las crisis existenciales son exclusivas de personas que están muy preocupadas por su futuro, muy preocupadas por qué van a hacer con su vida, muy preocupadas por las situaciones que están viviendo, que han vivido experiencias muy fuertes, y que justamente son lo suficientemente conscientes de su vida y de su realidad para hacerse todas estas preguntas, porque, de nuevo, hablando desde mi experiencia, yo he conocido o tengo vecinos, he visto, he escuchado de personas que pareciera que toda su vida están felices porque lo único que se dedican a hacer es seguir un camino que ya les han trazado otras personas o que saben que ese es el camino, por ejemplo, ir a la escuela, vas a la primaria, secundaria, luego la prepa y luego lo que sigue es la universidad y luego lo que sigue es el trabajo, entonces, y jamás tuvieron la oportunidad o la intención de cuestionarse si realmente era lo que ellos querían, si eso era para su bien y demás. Entonces, te digo, yo desde mi experiencia podría decir que no es exclusiva, bueno, más bien es exclusiva de personas que se preocupan por su futuro, que se cuestionan, que de alguna u otra manera tienen más conocimientos que otras personas y que son conscientes de su
Pero
realidad.
¿no crees que en la misma naturaleza humana está el preocuparte por el futuro? Es decir, por eso digo que yo creo que el 90%, además de, porque a diferencia de hecho de lo que tú comentas, pues yo la verdad, al menos con la mayoría de mis amigos de círculos cercanos, han, o he, sí me han comentado pues lo mismo, ¿no? Que han pasado por este proceso, hemos hablado muchas veces de ello. Así que nos desahogamos entre nuestras crisis o nos ahogamos en nuestras propias crisis. Entonces, la verdad, y otra vez en esta etapa, con que muchos pues, suelen tener crisis existenciales, digámoslo así. Sí, siento que es verdad que puede que haya algunos que lo aparenten bien o que sean bastante optimistas. También he visto personas así que parece que todo el tiempo están felices y van bien, pero igual y puede ser una máscara, digámoslo así, ¿no? Hay personas a las que no les gusta como mostrarse tanto, y pues también porque hay personas que con las que no son 100% tus ser tan cercanos como para mostrarte esa parte. Pero por el hecho de que yo sí considero que el ser humano tiende a preocuparse demasiado por el futuro, ¿no? Y en la misma naturaleza humana muchas veces está el intentar controlar todo, a pesar de que no podemos controlar todo. Entonces, cuando sentimos que no podemos hacer eso, es ahí cuando viene la crisis, ¿no? Porque como bien lo dices, es un golpe de realidad, porque pues vives en un mundo en el que crees que las cosas van a ser así, porque creíste que así va a ser, y de repente llegas a ese punto en el que no es así, que no controlar, que no todo puedes decidirlo, que va a haber mucho azar y que en realidad algo que parecía muy ordenado y algo que parecía como un trámite y un camino muy bien, ¿cómo decirlo?, estructurado, en realidad es una calle llena de baches, güey, luego, ¿no? Vas manejando por Nesa, güey, y te salen topes de repente. Entonces, creo que te das cuenta de eso y ahí es cuando, pues, entras en crisis porque justamente tu vida perfecta y como dices que parece que solo es estudiar, estudiar, pasar de un escalón al otro, pues de repente no, güey, de repente te pasa algo porque creo que a todas las personas les, o sea, algo fuerte, ya sea algo con un familiar, ya sea algo en lo que hayas fallado, ya sea algo que no hayas logrado, un objetivo que no hayas conseguido, cuando tú a esa edad seguías consiguiéndolo, dándote cuenta de la vida, que es difícil, porque lo es, y como dicen por ahí, pues es una mierda, pero pues,
Jajaja.
o sea, para todos, creo que para todos en algún momento la vida es una mierda y todos debemos de entender en algún momento que la vida es una mierda y cuando nos damos cuenta que no es como Disney nos lo pinta y no es tan fácil, ¿no? Entonces ahí es cuando uno desarrolla una crisis y creo que pues muchas de las personas por ello igual desarrollan crisis, ¿no?
Bueno, pero me alegra que pienses que la vida es una mierda. Me gusta tu visión de la vida, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo y o sea, sí, también en mi círculo social, pues sí, las personas que yo conozco, pues sí, o sea, son personas que sí han tenido o han pasado por una situación así, una crisis, una momento en el que no saben para hacia dónde dirigirse. Pero de nuevo, o sea, yo conozco tu círculo, o al menos una parte, y mi círculo, pues, o sea, son personas que de alguna u otra manera son pues no me gustaría entrar en este dilema de destacar el nivel académico o la inteligencia o la conciencia que tiene, pero, o sea, honestamente yo creo que sí, sí tiene que ver mucho que todas estas personas que conocemos, pues tienen estudios superiores, tienen una visión de la vida mucho más amplia y mucho más, pues por así decirlo de alguna manera, mucho más rica, mucho más llena de experiencias, llena de conocimientos, que justamente te muestran esta realidad que quizás antes no percibías. Y yo te comentaba que yo he visto en la calle o así, y también conozco personas que no tienen estudios superiores, que no, o que incluso no fueron muy buenos en la escuela o que la abandonaron. Y, o sea, muy cercanos, ¿eh? Demasiado cercanos. Y no los he visto, no lo aparentan, no me lo han compartido, no. O sea, no hay, como dices tú, quizás sea una máscara, pero, o sea, ese tipo de personas no los veo yo como realmente preocupados por su futuro, porque de alguna u otra forma, se resignaron a lo que venga en la vida, ¿no? No sé, o sea, quizás me esté sonando muy mala onda, muy clasista o como quieras, pero, o sea, esa es mi percepción, no
Yo
sé, no
creo
sé, no
que
sé, pero
sí,
bueno.
es una máscara, o sea, y lo pongo porque yo a veces me observo o intento observarme desde afuera, güey, y o sea, a la vista, por ejemplo, cuando he tenido pláticas con güeyes que estoy conociendo, ¿no? Que apenas voy conociendo, pero que, no sé cómo decirlo, tengo una plática profunda con un güey que ya me conocía, pero que en ese momento apenas, digamos, estamos conectando. Me he dado cuenta que siempre me dicen, ¿en serio? ¿Tú piensas estas cosas? Y, o sea, como que se sorprenden que yo, porque siento que yo a las personas que no me conocen tan profundamente como tú o mi círculo más cercano, siempre soy un güey bastante hippie, güey, que siempre es como el optimista y el tranquilo, güey, y que no está tampoco demostrando ni en sus redes ni demás, como, ¿sabes? Como que siempre no toco esos temas, a simple vista, pues me veo como un güey bastante tranquilo, no me veo como un güey ahí de crisis existencial, ¿no? Me veo bastante, como te digo, optimista y siempre me ven como pues, el güey así tranquilo y que seguro su vida está muy bien, pero, o sea, en mi círculo ya más cercano saben que he tenido estos procesos y que he vivido o he pasado estos pedos. Entonces, a veces, y me he dado cuenta cuando tengo pláticas ya con güeyes que no son tan cercanos, pero se da una oportunidad de tener una plática muchísimo más profunda. Muchos se llegan a sorprender y me llegan a decir como, no mames, güey, ¿cómo? No creí que tú hubieras pasado por eso o esto o así, ¿no? Que pensaras eso, se sorprenden muchas veces. Y a mí también me ha pasado que luego veo a güeyes igual y cuando tenemos estas pláticas me sorprendo y digo como, verga, güey, o sea, tú te veías como un güey así que le valía verga todo, ¿no? Que sí, porque tampoco, bueno, hay personas que sí. Hay personas que sí lo externan muchísimo más, pero al menos yo no. O sea, como que esto pues, sí lo guardo para mí más cercano, ¿no? Tampoco a todos les estoy diciendo o los estoy demostrando como, güey, tengo una crisis existencial. Hay personas a las que sí les gusta que es externarlo y lo ves, pero yo prefiero como esto guardármelo, exacto, que tengo más confianza, que puedo abrir muchísimo más. Que he vivido inclusive quizá experiencias y les puedo, o siento que les puedo compartir este tipo de pensamientos o situaciones, pues ahí es cuando lo externas. Pero por eso yo pienso que muchas veces, pues sí, las personas tampoco van como tengo una crisis existencial, güey, estoy deprimido y ayer quise matar, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, güey, es como Robbie Williams, este actor que era comediante, que pues, todos lo veían súper tranquilo, güey, y de repente un día
Sí.
apareció muerto, ¿no? Ahorcado. Entonces, muchas personas lo viven así, güey, y no les gusta externarlo y pueden mostrarte, inclusive hay muchas que, porque igual me ha pasado que a veces se ponen la sonrisa, pero en realidad y atrás traen toda una mierda y toda una cuestión de cosas con las que a veces es muy difícil lidiar y que también es peligroso porque muchas veces no, o siempre intentar como mostrar esta cara alegre y que todo está bien y que todo, y ahora sí que vives en un Disney, pues creo que tampoco es tan bueno porque muchas veces te come y las cosas se acumulan y ya llega un punto ahí sí en el que si no aprendes a liberar, te terminas explotando, porque al final, y ya lo dije, pues la vida es una mierda y a veces tenemos que entenderlo así. Personas tengan crisis existencial y seguramente, como lo digo, pues yo al menos sí considero que la mayoría las tiene, pues porque también es un proceso humano y llega un punto en el que dejas de ser un bebé y te das cuenta que esto está cabrón, ¿no?
De verdad me interesa saber por qué es que tu
O
postura es que la
sea,
vida es una mierda.
en realidad
Dime,
bastante
dime por
optimista
qué.
y tampoco quiero aquí sonar como el depresivo, pero lo digo y lo digo de como de broma muchas veces porque me gusta mucho vivir, tampoco es como que piense ahorita el que esté escuchando, no, este güey se va a soltar un escopetazo, pero no, en realidad estoy bastante feliz con mi vida, pero pues ve, y hay muchas situaciones que a ti te pueden parecer injustas, situaciones que pues sí, güey, que por el tema de justicia te pueden parecer incorrectas o intentando controlar todo, te das cuenta que no puedes. Hay muchas cosas que no sé, te comen a veces. Entonces, por eso digo en general que la vida es una mierda. Luego piensas que vas bien y de repente te das cuenta que no y que todo puede cambiar en un momento, ¿no? Pero esto lo digo más que nada de chiste así, para que entendamos que pues así funciona y que con eso es que esto sería como otro paso, aprender, aunque la vida sea una mierda, tú debes de convertirte en la mosca que disfruta la mierda, güey, y que se la come y que está feliz en ella, ¿sabes? Es decir, entiendes que la vida es, entiendes que la vida es una mierda, entiendes que estas cosas pasan, entiendes que en algún momento, porque así es, alguien cercano, puede irse, no puedes conseguir un objetivo, puede pasar cualquier situación, no las cosas van a salir como tú siempre quieres. Y cuando entiendes eso, te conviertes en la mosca, en la mierda. Y entonces lo empiezas a disfrutar y empiezas a entender que pues así funciona, güey, y así funciona el mundo y así ha funcionado siempre. Y entonces debes de aprender a disfrutar esto, que pues así es, aunque a muchos no nos guste, aunque haya cuestiones que nos parezcan injustas, aunque a veces queramos controlar todo, o sea, no se va a poder, no funciona así. Y pues entonces hay que disfrutar de esta mierda.
Ok, bueno, qué bueno saberlo. Bueno, aunque ya le
Okay.
respondimos en esta pregunta, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué o qué ocasiona que las personas tengan una crisis existencial o caigan en una crisis existencial o pasen por esta etapa en su vida, por este, para muchos, bache? Pues en sus vidas, o sea, qué situaciones, qué circunstancias, o, si quieres puedes hablarlo desde tu experiencia personal, o sea, lo que me interesa es saber cuál es tu punto de vista o tu visión de cómo, por qué o cómo, o qué detona esta etapa, o sea, ¿qué
Pues
piensas tú?
supongo que lo detona el empezar a crecer. Tampoco llega, creo que a todos en el mismo momento. Hay muchas personas que les habrá llegado antes, después, pero en el momento en el que tiene o tu, digamos, la vida en la que habías crecido, en la que te habías desarrollado, empieza a cambiar muchas de las cosas con que tenías planeadas a futuro, ves que ya no se pueden cumplir o que te están llevando por otra situación, creo que ahí es cuando empieza la crisis, ¿sabes? Cuando nos damos cuenta que no tenemos el control realmente y que muchas veces, como lo digo, pues las cosas no van a salir a pesar de nuestro ego y a pesar de que el ser humano muchas veces quiera controlarlo todo, pues nos damos cuenta que no es así, güey, que a veces va a llegar el no sé, el azar y puede pasar cualquier situación, ¿no? Y ese objetivo que tenías pues, ya no se logre. De hecho, aquí lo quiero sacar. Bueno, no, no lo voy a sacar aquí. Pero, pues sí, güey, o sea, creo que es ahí, a partir del momento en el que te das cuenta de que no puedes controlarlo todo, empiezas a tener una crisis, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a cuestionarte muchas veces si es tu culpa, cuando en realidad no lo es. En realidad, pues así pasan las cosas, güey, ¿no? No todos pueden ser en los números uno. A veces tiene que haber un número dos y a veces un número tres y a veces alguien tiene que ganar y para que alguien gane, pues alguien más tiene que perder, güey, ¿no? Entonces, debemos de entenderlo así pero bueno, en el momento en el que empiezas a chocar con esa realidad, pues es cuando creo que surge la crisis, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo creo que son un conjunto de factores, que puede ser uno o pueden ser varios los que lo provocan, pero pues puede ser una experiencia fuerte, puede ser el sentimiento de pérdida, puede ser, como ya hemos dicho, el estar en una etapa en la que tienes que tomar decisiones que van a marcar prácticamente toda tu carrera. O sea, como tú dijiste, o sea, a ti te dio saliendo de CCH para elegir una carrera y cuestionarte constantemente si era la decisión adecuada, ¿no? O sea, creo yo que no es fácil pasar por cierta etapa en la vida en la que quizás no cuentas con la madurez suficiente como para tomar las decisiones adecuadas o sientes que no son adecuadas. Y justamente eso es lo que te lleva también a caer en una crisis, te digo, una experiencia muy fuerte, una pérdida, e incluso, al menos en mi caso, sucede lo contrario, ¿eh? No necesariamente son cosas malas las que ocasionaron esta etapa. O sea, en mi caso, yo me encontraba en un momento pues bien, o sea, me encontraba emprendiendo otro proyecto, iba bien en la escuela, había pasado uno de los mejores semestres, académicamente hablando, en la universidad. Y sin embargo, pues terminé pues pasando por esto. O sea, creo que más que enlistar una serie de factores, tendríamos que hablar prácticamente de cada caso en particular, cómo es que cada persona percibe la vida y qué es lo que afecta a cada uno de nosotros. Te digo, a algunos les afectará lo bueno, lo malo, experiencias, cuestiones, cuestionamientos, no sé. O sea, es tan amplio y tan complejo el espectro de factores que pueden llevarte a tener una crisis, que prácticamente nos llevaremos aquí 10 horas hablando o tratando de descifrar cuáles fueron o cuáles podrían ser las
Sí,
causas
pues es muy
que te
diferente,
lleven a
como
una
dices,
crisis.
depende mucho también de la persona que esté teniendo la crisis, de lo que haya vivido, de lo que esté viviendo o de lo que quiera, de sus objetivos que se haya planteado. Entonces, bueno, dependen de muchos factores. Pero sí, pues creo que aquí lo rescatable o lo que yo diría es justamente también aprender cómo a diferenciar cuando estás viviendo una crisis y cuando realmente ya te encuentras enfermo. Creo que, o sea, que como lo mencionaba, tienes alguna enfermedad de ansiedad o depresión, porque creo, no sé tú, que las crisis casi siempre son temporales, ¿sabes? Es decir, llega tu momento de crisis. Pero generalmente pues se pasa. O sea, puede ser largo, pero no es algo con lo que vivas constantemente. No sé cómo lo veas tú, o crees que las crisis existenciales, por ejemplo, pueden durar toda una vida.
Pues creo que sí, ¿eh? Honestamente, o sea, no permanentemente en una vida, pero sí creo que son recurrentes. Y justamente por lo que decíamos, porque es parte bueno, uno de los factores es cuestionarte si lo que estás haciendo en este momento presente de tu vida es lo adecuado. O sea, Al menos en mi caso particular y en el de muchas otras personas que son mi círculo cercano, es común verlos, es común platicar con ellos y cuestionarse si están haciendo bien en la escuela, en el trabajo, con su familia, con su pareja y demás. Entonces, creo que sí es este constante cuestionamiento el que puede provocar que en diferentes puntos de tu vida puedas tener una crisis existencial. E incluso podría incluso llegar a ser muy difícil diferenciar una crisis de cuando ya estás pues enfermo, tienes depresión, tienes estrés, tienes ansiedad, porque muchas veces nos vamos con la finta o con la idea de que va a pasar, ¿no? De que es una etapa, de que me siento mal ahorita, pero no sé, mañana, pasado, en unos meses, en unas semanas, en un año, no sé. Pues va a pasar y nos vamos así, 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 y finalmente pues no pasa y nos cuesta mucho trabajo muchas veces aceptar que pues estamos enfermos. O sea, podremos sentirnos muy mal, podremos sentirnos sin ganas, sin necesidad, sin ganas de pararnos, de relacionarnos con otras personas y demás, pero pues sí, o sea, es difícil diferenciar y es difícil aceptar que tenemos un problema, porque así como es difícil externarlo a las personas más cercanas a ti, pues también es muy difícil ir con un profesional, con un psicólogo, con un doctor pues a contarle prácticamente cómo te sientes, qué te aqueja y demás. Entonces, o sea, sí es algo muy, muy complejo y muy difícil de diferenciar. Es por ello que muchas personas terminan lamentablemente pues perdiendo, bueno, quitándose la vida y demás. Entonces, no sé, muy, 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 muy complicado, muy difícil establecer un punto en el que digas, sí, o sea, sí estuve en una crisis y ya voy a salir, voy a hacer algo por mí. Y en otras veces, pues ya cuando estás enfermo pues, de alguna de esas enfermedades mentales,
Ok.
es aún más complicado.
Yo como lo que quede, el mensaje que me gustaría darles, cuando necesitas buscar ayuda, ¿sabes? Es decir, yo he tenido crisis, pero considero que pues en ninguna de ellas realmente he tenido que buscar ayuda. Es decir, puedo tener mis crisis, durar, no sé, 2 semanas, pero ya después de esas 2 semanas pasa. Y seguramente volveré a tener otra, porque como que siempre que tienes un golpe de realidad o te llevas una decepción, siento o tienes que tomar una decisión muy importante. Siento que es probable que te aparezca esta crisis, ¿no? Pero otra vez siento que en mi caso han sido pues momentáneas y de hecho ya sé como, bueno, hoy estoy triste, pero pues mañana estaré feliz. Entonces, con que ya también aprendo a disfrutar. O bueno, no a disfrutar, pero pues digo, bueno, hoy voy a estar triste, sé que va a ser así, y tampoco está mal, creo que muchas veces también se sobrevalora la felicidad, y también se vale estar triste y uno puede tener sus momentos tristes y está bien, y te puedes poner a escuchar canciones sads y solo quedarte a dormir en tu camita, calientito y agua, ¿no? Eso se vale también, no siempre tienes que estar con la feliz con la sonrisa de oreja a oreja y siendo la persona más feliz y optimista del mundo. Pero bueno, entonces a lo que iba es, yo nunca como que siento que pues una crisis me haya llevado a necesitar realmente ayuda. ¿Cuándo es cuando una persona consideras ya necesita o debería de considerar el buscar ayuda?
Bueno, eso me llevaría a la siguiente pregunta que iba a lanzar. La pregunta es, ¿cómo sobrellevarlo? O sea, y antes de responder la pregunta de cuándo necesitan o sugeriría yo buscar ayuda, o sea, si se sienten perdidos, si se sienten decaídos y demás, creo que lo mejor es hablarlo. Hablarlo con tus papás, hablarlo con tus amigos, con tu círculo cercano, porque eso es muy, muy liberador, es muy. Pues sí, o sea, te quita algo de encima, te quita una carga que quizás traías ahí en tu cabeza un pensamiento que te estaba quejando, y una persona que está fuera de esa situación, pues puede darte una opinión que quizás tú no habías considerado y que puede solucionar este problema o esta situación que te está quejando. Y cuando buscar ayuda, pues creo que justamente después de esto, o sea, si de plano ya lo externaste, ya lo expresaste, ya estuviste compartiendo tu estado de ánimo, tus ideas, tu sentir, y simplemente no desaparece, o sea, no te sientes con ganas o sea, no sé, son tantos sentimientos los que tienes. Creo que en ese momento sí deberías acudir a buscar ayuda. Y no, o sea, ayuda no significa que no puedas, simplemente significa que pues debes buscar otros medios por los cuales descifrar o entender qué es lo que te está
Okay.
pasando.
Sí, creo que una de las maneras de sobrellevarlo es justo eso, hablarlo, porque muchas veces intentar lidiar tú con tu mente, pues es complicado. De hecho, no sé si te ha pasado a mí, sí, que tengo estas crisis y de repente voy y lo hablo con una persona y me da su opinión y ya como que la pienso y digo, oye, pues sí, güey, pues si era así, qué pendejo estoy, ¿no? Entonces digo como, güey, o sea, qué pedo, me estuve martirizando pensando esto simplemente porque mi mente no podía salir de ese hoyo y llegó este güey y me dijo esto y ya lo vi de otra forma y ahora me doy cuenta que estaba pensando en una pendejada y que en realidad solo me estaba torturando. Entonces, sí, definitivamente creo que hablarlo es bueno. Y también de acuerdo, creo que cuando deja de ser algo temporal, porque yo a las crisis la verdad los veo como algo temporal, algo de un periodo, a veces puede ser largo, pero sabes que es un momento, por algo que sucedió, por un momento que estás pasando, ¿no? Otra vez, porque pues puede que hayas tenido una pérdida, puede que tengas o vayas a tomar una decisión muy importante, ¿no? Por algo de esto, pero generalmente siento que pasa. Sin embargo, sí. No sé, ya perdiste a alguien muy importante para ti y ya ha pasado un periodo largo, un año, 2 años, y sigues en un estado constante, ¿no? De sentirte desmotivado, de sentirte sin ganas, de empezar a desarrollar inicios de ansiedad, no sé, de tener o sobrepensar ya muchísimo. También las cosas de no sentirte a gusto, digamos, contigo, con tu vida. Creo que ahí es cuando debemos de realmente ya empezar a pedir ayuda y ver qué es lo que está pasando. Entonces, pues estar atentos a eso. Creo que la crisis es temporal otra vez, pero si no la tratas y si no la logras pasar, sí que te puede llevar ya a una enfermedad, como lo dijimos al principio, de depresión o de ansiedad, y entonces ahí tal vez sí ya es importante acudir a buscar, bueno, sí, y buscar ayuda, ¿no?
No sé por qué
Ese
ahorita que
fue.
dijiste todo eso, como que yo me sentí identificado. Y, o sea, bueno, voy a hablar aquí de mi experiencia. Y, o sea, tú dices que ya por un periodo prolongado y no te sientes a gusto y todo eso, ya es momento de pedir ayuda, pero, o sea, sí sería lo indicado, pero aún así hay personas que pueden salir solas de ese agujero. O sea, yo estuve en una crisis, o no sé si en cierto momento caí en alguna enfermedad, no creo, porque no me traté, no necesité ayuda de medicina o de un terapeuta, lo que sea. Pero pues yo estuve así, yo creo que como 2 años. Durante 2 años me sentí perdido, e incluso esa etapa me llevó a dejar la escuela 1 año. Un año en el que me la pasé pensando, leyendo, aprendiendo, analizando, reflexionando sobre las decisiones que había tomado y sobre las que iba a tomar en un futuro, porque incluso pensando regresar a la escuela ya, afortunadamente sí regresé. Terminé la carrera y te digo que durante 2 años me sentí de esa forma, pero pues en ningún momento me sentí con la necesidad de ir y consultar un profesional, un terapeuta, ir a que me dieran medicinas o algo similar. Entonces, por eso justamente te digo que es muy difícil reconocer y establecer en qué momento y en qué punto ya es cuando tienes que acudir a a un lugar de estos. O sea, si quieres, incluso vámonos a los extremos. O sea, podríamos decir que el caso más radical podría ser en el momento en el que una persona ya piense incluso en quitarse la vida. Yo, honestamente, yo sí lo pensé. Yo sí lo llegué a pensar un par de veces. Pero ni así acudí a a uno de estos lugares. O sea, haciendo lo que te comentaba, platicándolo, compartiéndolo. Incluso saliendo con uno de mis amigos que también estaba en una situación similar, creo que me ayudó mucho a superar esa etapa.
Me alegra que hayas salido, ¿no? De esta etapa y que, digamos, por ti, por tu voluntad, no sé cómo decirlo, hayas logrado salir de esa crisis, pero honestamente considero que debiste, ¿no? De quizá de buscar ayuda. No para que te traten ni para, o sea, cuando digo buscar ayuda es buscar a un profesional, a un terapeuta, quizá a un psicólogo, intentar pues hablarlo con él. Muchos igual como que a veces les da miedo porque piensan que van a ir y los van a meter en un manicomio, ¿no? Y que los van a considerar ya como locos. Y no, en realidad también tengo un círculo cercanos que pues, han pasado por esto y lo llevan por mucho tiempo, por pérdidas y demás, y acuden a terapeutas, con psicólogos, ¿no? Que es un espacio pues, en el que les ayuda justo a liberarse, a sacar estos pensamientos. Porque pues a veces también es difícil, siento, con amistades, aunque sean de mucha confianza, pues sientes que te pueden llegar a juzgar, ¿no? Que no sé, pienso que esa es una de las razones por las que muchas veces pues también las personas no se suelen abrir tanto. Entonces, pues con un profesional, pues ya es diferente. Ellos además saben cómo llevar esto, a diferencia de que llegues conmigo con todo esto, güey. Pues no voy a saber muchas veces. De hecho, a veces me llegan con ma noticias malas, y güey, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero no sé cómo reaccionar realmente. A veces ni siquiera sé qué decirles, es como de verga, güey. Entonces, bueno, creo que debiste haber acudido otra vez. Me alegro que lo hayas logrado, pero pues sí pienso que si ya llevan este periodo como tú, de 2 años, y se sienten así y están pasando por esto, pues lo mejor es intentar buscar ayuda e intentar salir. Si logran salir como tú por su propia cuenta, pues está muy bien y qué chingón, la verdad, pero pues siempre, o bueno, yo considero que no está mal también en esos casos ya buscar ayuda, porque también pues puede, así como puede salir bien no haciéndolo, puede salir muy mal, ¿no? No sé cuál será el porcentaje de las veces que sale bien y las veces que sale mal.
No, pues tampoco tengo esa estadística, pero pues hablando de crisis, no creo que, creo que la mayor parte debería salir bien, pero ya hablando de una enfermedad como la depresión, creo que muchas de esas personas terminan pues muy mal, emocionalmente,
Así es.
psicológicamente, incluso, como te decía, muchas personas terminan pues quitándose la vida. Y pues bueno, eso es lo que. Bueno, no sé si tengas algo más que añadir de este tema. Creo que
Sí. Pues,
platicamos prácticamente una hora
digo, pues
de
es un
él.
tema bastante,
No sé si tengas algo.
sí, bastante
¿Cómo?
amplio, que seguramente volveremos a tomar porque es un tema además que
Muy
otra
amplio.
vez. Yo siento que a la mayoría de las personas también les interesa porque lo han vivido, porque lo han pasado o lo están pasando en este momento. Y pues como que quieren saber una opinión y cómo intentar sobrellevarlo, ¿no? Te digo, siento desde mi punto de vista que es algo común y que la mayoría de las personas pasa porque pues así es la vida, güey. Te va a llevar decepciones, no las cosas van a salir siempre como quieres. Como mensaje, pues me gustaría decirles que no le tengan miedo, que otra vez sean la mosca en la mierda y sepan, o sea, sepan disfrutarlo, güey. Y más que nada, si ya les llegó ese golpe de realidad, ahora sí que aprendan la lección y digan, güey, pues así va a ser, ¿no? Porque muchas veces te llega y otra vez dices, ah, bueno, fue un momento y ya sigo con mi vida, todo feliz, y te vuelve a llegar y vuelves a caer, ¿no? Y como que no aprendes. Entonces, güey, pues ya, güey, aprende. Y, o sea, así va a ser. A veces esta cosa llamada vida te da vueltas completamente, es un azar absoluto. Y pues, sabes, creo que lo más fácil para sobrellevar esto es entender eso. Es decir, no intentar o dejar de intentar controlar las cosas, entender que así es, otra vez, entender que vas a tener tus momentos malos y que está bien, que se vale tener momentos malos, que la felicidad también está sobrevalorada. De hecho, esta película de, ay, no recuerdo, no sé si fue Disney, la verdad, pero bueno, la película se llama Intensamente, no sé si la habrás visto, tiene un
Sí,
mensaje muy bueno sobre
la
las
conozco.
emociones y sobre la felicidad. Y como muchas veces constantemente la estamos buscando y queremos estar en eso, y muchas veces, güey, el estarla buscando siempre y en ese estado te lleva a peor, o sea, te pone más triste porque pues, no siempre estás feliz, güey. Entonces, en cambio, si aprendes a lidiar con tus emociones, a ver que vas a tener momentos malos, momentos de enojo, momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos de miedo, muchas emociones, porque pues así es. Y sabes que va a pasar y que en algún momento te va a suceder, pues está bien, dejemos de siempre también como estar buscando la felicidad. No es así, no siempre vas a ser feliz, no siempre todo va a estar bien. Un día alguien va a llegar y te va a soltar un puñetazo en la cara, güey, y así va a ser. Entonces, aprendamos eso, sean la mosca en la mierda y pues disfruten de esto, ¿no? Llamado vida. Así creo que es, o bueno, ese es mi mensaje, como que yo ya hoy aprendo y digo, bueno. Sé que esto a veces apesta, sé que esto a veces está culero. Esta semana, por ejemplo, te puedo decir, tuve una semana de mierda, pero pues aquí estoy y sigo ahora sí que ya sabiendo que sí es este pedo y que pues estas cosas pasan y que seguramente van a seguir pasando, pero pues no, tampoco por ello, ahora sí que ya digo, bueno, toda la mierda y ya no quiero vivir más y adiós vida, ¿no? Entonces. Pues ese sería como mi mensaje muy en general. Ese.
Me encantan tus metáforas, ¿eh? Mosca. Pero pues sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que para no extenderme más en este tema, mi mensaje o mi conclusión sobre esto sería que aprendamos a disfrutar cada uno de los momentos que tenemos en la vida. Como dices tú, por supuesto, no todo va a ser bueno. Afortunadamente, no todo va a ser malo. Y pues va a ser parte de nuestro andar, de la vida. O sea, siempre vamos a tener momentos buenos, siempre va a haber momentos malos. Esperemos que siempre sean mucho mejores que los malos, pero pues sí, o sea. Siempre afrontémonos con la frente en alto. No estamos solos, siempre tenemos amigos, siempre tenemos familiares, siempre tenemos ayuda profesional, ya sea pagada o gratuita. O sea, no dejemos que una mala experiencia, una mala o un sentimiento de pérdida, una pérdida, nos lleve a estos extremos en los que definitivamente ya no sabemos por dónde andar. Y si ya estamos ahí, pues tratemos de sobrellevarla lo mejor que se pueda. Platiquémoslo, salgamos, distraigamos, ¿no? Leamos, aprendemos, no sé. O sea, hay tantas formas de sobrellevarlo
Okay.
que muchas veces ni siquiera vale la pena seguir sintiéndonos, como dices tú, en la mierda. O sea, debemos aprender, te digo, a aceptar cómo es la vida y pues, seguir adelante, o sea, no dejarnos de.
Todos nos pasan muchas de las mismas situaciones, ¿no? Y nos van a pasar. A veces es difícil, igual como intentar. Que te entiendan, pues porque todos estamos, más bien hay que ser empáticos en el sentido de, güey, muchas veces quieren como que los entiendas, pero pues, güey, el otro güey también está igual, ¿sabes? Está teniendo la misma crisis. Entonces, es difícil, por eso, pues, Ahora sí que dependes de ti mismo muchas veces y pues así va a ser, güey. O sea, a veces inclusive por más que las personas te quieran ayudar y te den apoyo y demás, depende mucho de ti y también hay que tener momentos malos para valorar los buenos. Ese es el mensaje, ¿no? Si se ponen a pensar sobre esos buenos momentos, se van a dar cuenta que pues, es porque fueron muy específicos, ¿no? Entonces, pues valórenlos, porque así debe de ser y así es en realidad. No sé si tengas otra cosa que comentar, decir.
Pues no, creo que ya sobre ese tema ya fue suficiente. Teníamos otro, bueno, yo tenía otro tema ahí, pero no sé, siento que si lo empezamos a platicar vamos a ahondar tanto que este podcast va a durar 2 horas y creo yo que mejor lo dejamos para otra ocasión porque ya este episodio ya fue digamos que algo serio, es la vez que menos me he reído grabando esto. Entonces,
Sí,
pues quizás
de
mejor
acuerdo.
lo guardamos para la
Porque sí,
próxima.
en algún otro momento volverá a salir seguramente, cuando tengamos una crisis, cuando estemos pasando por algo, o cuando seamos mayores y venga la sabiduría y ya lo veamos de una forma diferente, ¿no? No sé, al final también las opiniones siempre van cambiando. Entonces, pues así, creo que yo también no tengo nada que agregar. Si tienen una crisis, vayan a nuestro Twitter y pónganos ahí cómo se sienten. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado, les haya ayudado. Si están pasando por uno de estos momentos, este episodio. Y pues gracias. Nos veremos en el próximo capítulo de Absurdamente Interesante. Bye.